accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Happy birthday to you. I wanna say happy birthday to you. I wanna say happy birthday to my daddy. I love you. So happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old? How old? I know how old you are now. You don't want nobody to know. Still here.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia, Nelson, Mario y David, que hoy es el Día del Hombre. Felicitaciones a todos los hombres que hay en este universo y que sigamos siempre aportando todo de nosotros por una sociedad mejor, por un país mejor, por un universo mejor, por un ambiente mejor, por un clima mejor, por un desarrollo mejor, por un crecimiento mejor y por todas las misiones que tenemos, desde luego, bien ejecutadas por cada uno de todos ustedes y nosotros, hombres. Felicitaciones en el Día del Hombre a todos los hombres, y aquí en la emisora me correspondió, desde luego, felicitar a Nelson, a Mario y a David. Mil gracias a todos los hombres que han aportado en la historia de la humanidad. Desde luego a las mujeres también, pero hoy no es su día. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, pero yo aquí sí tengo una mujer y a ella hay que honrarla también hoy. Y hay que honrarla hoy porque Dios le da un año de vida más. Y por eso ese tema de fondo, Joan, Happy Birthday, de Whitney Houston. Qué temazo para tener en cuenta una fecha tan especial para ti, Joan. Que el Señor sea bendiciendo cada uno de los días de tu vida en este nuevo año que empieza hoy. Bendiciones totales. Igualmente, la verdad es un regocijo muy grande para todos nosotros y tendremos la oportunidad de compartirlo en unos momentos. El hecho de que quienes han pasado por aquí no están aquí por simples condiciones humanas, sino que también lo están por sus condiciones integrales, por sus condiciones académicas, por sus condiciones de superación, por sus condiciones y compromiso con la excelencia de querer un mejor país y desde luego verlo reflejado en sus resultados. Aquí lo han tenido todos los que han pasado por acá, se han destacado en sus logros, y quienes vienen aquí son los mejores estudiantes de la facultad, quienes se destacan y tienen desde luego en ese corazón el perfil de un abogado con corazón. Pues quiero en este momento, ya en su tiempo he felicitado a María Paula y a Oliva, que estuvieron sus resultados también, pero hoy sí me corresponde felicitar a el abogado con corazón, David Enrique Amorocho Daza. David Enrique, qué honrados nos sentimos quienes te acompañamos en esta mesa de trabajo con ese gran logro que obtuviste luego de grandes esfuerzos y de estar trabajando y estudiando a la vez, y desde luego siendo también parte de esta mesa de trabajo, te destacaste y obtuviste el diploma a la excelencia en el día de ayer en tu grado como especialista en derecho constitucional. Qué orgullo sentimos nosotros, el equipo de trabajo, la mesa de trabajo, de gozar de tu compañía, de oír tus acertados comentarios, de ser conciencia jurídica de esta mesa de trabajo en compañía de Joan, que nos acompaña ahora. Qué alegría sentimos de que estés en ese percentil tan alto, si del 3% de las personas que en promedio consiguen ese resultado de todas las especializaciones en la Universidad del Rosario, diplomado a la excelencia, y también fuiste ayer honrado con el diploma que te acredita como especialista en derecho constitucional, y que en este momento nos irá a hacer decir de aquí en adelante en el programa el abogado constitucionalista David Enrique Amorocho Daza. Felicitaciones. Joan me pide la palabra porque tiene también unas palabras para su compañero de mesa de trabajo, David Enrique. Le damos la palabra a Joan.
Así es, doctor. Gracias primero por sus deseos del cumpleaños. Muchísimas gracias. Y antes de felicitar a David, me gustaría felicitar a todos los hombres, especialmente a usted, doctor. Feliz Día del Hombre.
Muchas gracias.
Hombres como usted marcan la diferencia en este mundo y en esta tierra.
Muchas gracias.
Entonces, sin nada más que decir, feliz grado, y qué honor tener un compañero de trabajo tan inteligente y tan integral en sus cosas. Así que felicitaciones, David, te mandamos un abrazo y espero que podamos compartir cada uno de tus logros de ahora en adelante.
Gracias, Joan, por tus palabras, gracias por la felicitación, y le digo a toda nuestra ciberaudiencia que recuerde también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia Joan Castañeda y David Enrique Amorocho Daza, que pronto estará con nosotros. Muy buenos días, Joan.
Muy buenos días, y como estaba diciendo, un fraternal saludo para ustedes y para todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual, doctor. Me pueden encontrar en Instagram como @joancastañeda, y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de URosario Radio.
Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como URosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, el 22 colombianamente, pero desde ahora usted tiene la palabra. Vamos desde Europa con la selección el viernes colombiano.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón.
Bueno, estamos escuchando la canción A Dios le pido de Juanes. ¿Qué le pedimos hoy a Dios, doctor?
Hoy le pedimos a Dios que ojalá le dé a este país la iluminación para que el editorial en el que hoy vamos a desarrollar el tema de economía global a tu alcance se pueda desarrollar. Y este es un consejo que Impacto Económico lo viene dando no de ahora, sino de hace 5 años. Pero lo queremos insistir, porque es que lo hemos dicho de muchas maneras. Joan, aquí lo hemos dicho varias veces. Pasemos del dicho al hecho. Pero no, hoy quiero irme más a algo. A partir de asuntos que, de acuerdo a lo que vamos a ver en el contenido de lo que aquí vamos a tratar, nos hacen sentir como si las cosas no estuvieran cogiendo aún el rumbo y la velocidad que necesitan coger, porque es como si al trazado que ya hay, a lo que ya está escrito, a lo que está planificado, a lo que toca hacer, se le atravesaran circunstancias y entonces eso le quitara la velocidad a lo que debe hacerse. Porque el año pasado nosotros no crecimos. El año pasado, óigase bien, y quiero decirle, mi querido público, el año pasado nosotros no crecimos lo que debimos crecer, porque dejaron de hacer lo uno por hacer lo otro. Así se llama nuestro editorial de hoy. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces estuvimos todo el año pendiente de tratar de lograr que se dieran unas reformas estructurales que muchos han dicho, y nosotros incluso lo dijimos aquí, le hace falta más coinonía, más punto de llegada, más compartir, más conciliación entre el Estado y quienes desde luego hacen parte de los sectores a los cuales van a llegar las reformas. Hay que ponerse todos de acuerdo, porque aquí conformamos un todo. El Congreso tiene que entender que él es el representante de todo el pueblo y que del pueblo forman parte también administradores que son personas humanas y gremios que también son personas humanas y hacen parte del pueblo. Entonces, señores, no hay que dedicarse únicamente a colocar en la mira que salgan algunas cosas. Eso tiene que salir porque hace parte de las funciones. Pero yo no puedo dedicarme a las reformas y parar la inversión pública. Ese punto hay que tenerle cuidado, porque si nosotros no hacemos las cosas a la vez, perjudicamos la sostenibilidad de la economía. Y sobre ese punto me quiero referir. Sobre ese punto me quiero referir ahora. Y vamos con el primer punto. Vamos con el primer punto. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Señores, estuve revisando con cifras oficiales, como siempre lo hacemos aquí en Impacto Económico, cifras oficiales, en la actividad de control político que hizo llegar el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, la ejecución de la inversión a febrero 29 de este año. Y señores, la ejecución de la inversión pública solamente corresponde al 1% de lo apropiado, cuando debería ser al menos el 17% en ese periodo de tiempo. Y si nosotros hacemos, ¿sí? Si nosotros hacemos la estimación, nosotros ya estaríamos en este momento, a 31 de marzo, rezagados en aproximadamente el 22% del presupuesto de este año. Porque se finaliza el primer trimestre. Vea, eso es muy difícil y a eso es lo que nosotros hacemos el llamado. Uno puede plantearse metas y objetivos, querer ver quizás el Estado desde una forma de administrar distinta, pero tiene que darse cuenta que tiene que compartir con un pueblo que está diseminado en muchas cabezas, en muchos sentires, en muchas actuaciones, que es heterogéneo y que desde luego toca conciliar entre todos y mirar qué es lo mejor para el país. Pero eso no nos puede seguir dejar parando la actividad. Y le vamos a hacer el llamado con el gran respeto, ¿sí? Con el gran respeto como académicos a las instituciones y particularmente al Banco de la República y a la rama ejecutiva del poder público, que pongan su grano de arena para que esto no se quede, para que esto no se rezague. Señores, necesitamos al Estado ejecutando desde ya el presupuesto de inversión y al Banco de la República en la reunión del 22 de marzo bajar las tasas de interés en al menos los 75 puntos básicos que dejaron de aumentar en febrero 29, en al menos ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en esto? Insistimos en esto por lo siguiente. Imagínense que acaba el DANE hoy, esta mañana, antes de venir acá, de sacar el índice de seguimiento a la economía y no nos fue muy bien con respecto al crecimiento que logramos en diciembre. Y el crecimiento que logramos en diciembre no fue bueno. Fue del 0.3%. Entonces, señores, yo les voy a decir una cosa. Este programa se caracteriza porque lo que dice lo sustenta en la evidencia. Y evidencia formal. Aquí no hablamos de cifras que no son formales. Todas son cifras institucionales, porque así incluso levantamos a las generaciones de 36 años de abogados rosaristas formados en Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, dándole el respeto por la norma, pero también por las estadísticas. Y les cuento una cosa, señores, que se cayeron las ventas en comercio y en el comercio en enero y febrero, que no crecieron los sectores a la misma velocidad que crecieron en diciembre, que se sigue la construcción todavía rezagando, el comercio también, la manufactura también un poco. ¿Pero a qué se debe esto? A esto se debe porque el Estado tiene que colocar una dinámica en su gasto. Porque todavía quizás de pronto a estas alturas no han pagado a los funcionarios del Estado. Porque quizás le pagan entre el 20 y el 25 de cada mes. Y desde luego esos son los que van a demandar todo lo que se gastaron en diciembre. Pero para eso tiene que haber un Estado dinámico, pensando que hay una inversión que se puede estar ejecutando y a las personas que tenga vinculadas en esas inversiones, pues que sigan todavía alimentando de alguna manera la economía. Pero no, se sintió una fuerte caída en las ventas en el comercio en febrero de 2024 y en estos otros sectores que todavía no, desde luego, logran cogerle la sintonía y la música en el crecimiento a este año de 2024. Pero desde luego, si por ahí llueve, por el Banco de la República no escampa. Y le digo una cosa, este programa no dejará de pronunciarse hasta que el Banco de la República no comience a hacer su tarea como lo debe hacer en materia de tasas de interés. Y le digo, es una concepción académica. Es una concepción académica. Y no vamos a parar de hacerlo hasta que el Banco de la República, de manera consciente, revisando sus funciones constitucionales, revisando sus implicaciones jurisprudenciales, no se dé cuenta que está rezagado en bajar la tasa de interés. El 22 de marzo nosotros necesitamos una tasa de interés por lo menos 75 puntos básicos más baja. No necesitamos el nerviosismo del banco de seguir pensando que de pronto la bajo en 50 puntos porque yo todavía no sé de manera clara si de pronto la baja de la inflación va a ser sostenida en el año. Señores, los indicadores que están son claros. La inflación ha bajado al 7.74. El crecimiento no pudo bajar más. Quedó en el 0.6%. Y desde luego, se espera solo que corrija el Estado ejecutando la inversión que ya la lleva rezagada este año. Y ustedes, Banco de la República, que hagan también su tarea, por favor, de colocar al día sus acciones y sus funciones y respondan por lo que el país está esperando, por lo que mucho emprendedor quiere, que se bajen las tasas de interés. No es que tenemos que esperarnos, porque la verdad es que no observamos que porque se bajaron unos puntitos, unas 10 décimas y otras 10 décimas, la inflación y el crecimiento dentro de las expectativas, dentro de los pronósticos, entonces ya yo no voy a bajar la tasa en 75 puntos básicos, sino en 50. No, señor. No, señor. Se lo hemos dicho. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Por favor, el hambre de emprender no espera. El hambre de crecimiento de este país no espera. Por favor, Estado, ejecute ese presupuesto de inversión pública. No se rezague más. Por favor, Banco de la República, tome la decisión que tiene que tomar. Y por favor, déjese de pensar que usted va a actuar como lo va a hacer la Reserva Federal y que va a esperar resultados de la Reserva Federal. La Reserva Federal no va a bajar sus tasas sino hasta junio. Y de aquí a junio nosotros estamos perdidos. Como decía John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Por favor, para nosotros el largo plazo es mañana. Porque la decisión la tenemos aplazada. Óigase bien, el largo plazo es mañana, porque la decisión la tenemos aplazada. Porque mírenlo, las estadísticas lo están demostrando. Hay caída en las ventas, en el comercio. Perdió dinámica todavía más. Un poco con respecto a diciembre, los sectores que venían creciendo. Pero sé que eso se va a recuperar, pero si actuamos todos. Si hacemos lo uno sin dejar de hacer lo otro. Aquí hay otro tema bien importante. Bien importante, aprovechando que llega el homenajeado de hoy. Aquí está el abogado constitucionalista David Enrique Amorocho Daza, que le tocó trabajar ya a ejercer esa doble exaltación del día de ayer, especialista en derecho constitucional y premio a la excelencia. Ya lo felicitamos, ¿sí? Qué alegría tenerlo acá. Y por ahí se están ventilando nuevos temas, ¿sí? Porque en algunos momentos parece que el no haber avanzado las reformas estructurales como el Ejecutivo pensó, en algún momento se llegó posiblemente la idea de pensar que tocaba hacerlo por vía de una constituyente. Dios mío, eso hay que mirarlo con buena lupa. Hay también otra posición del mismo equipo del presidente, por así decirlo, en materia de ideología y afines de partidos, que es el senador Iván Cepeda, que me parece que llama a una visión sensata de las cosas, y es que estamos en la posibilidad de un acuerdo nacional que el mismo presidente ha propuesto en su programa de gobierno, que por qué más bien no utilizamos esa vía. Pero desde luego lo que estamos llamando acá es que podrán hacer el trámite de las reformas, podrán hacer lo que quieran, pero que no frenen la actuación del Estado como un todo, porque se necesita este año crecer en la economía. David, usted tiene la palabra.
Muchísimas gracias, doctor Amorocho. Gracias por ese homenaje. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a poner este diploma al servicio de los ciberoyentes. Y vamos a explicar un tema muy importante relacionado al corazón.
Yo dije aquí una cosa y voy a cumplirlo desde ahorita. Con ustedes, el abogado constitucionalista David Enrique Amorocho.
Muchas gracias, doctor. Un tema central de cuando uno estudia Derecho Constitucional, y es la reforma a la Constitución. ¿Cómo se cambia una Constitución? Pero primero, ¿qué es una Constitución? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué todo el mundo habla de la Constitución esto, la Constitución aquello? Bueno, las constituciones son los textos jurídicos centrales de los cuales emanan, se puede decir, todos los demás leyes, ¿sí? Algunas personas dicen que es la norma de normas, otras personas dicen que es el fundamento, ¿sí? El fundamento de donde viene todo lo demás. ¿Cómo nos organizamos? ¿Y cómo se hace esto? Aquí los ciberoyentes no ven, pero aquí tengo una constitución, es un libro gordo, con unos casi 400 artículos, está comentado, bueno, tiene un montón de cosas. ¿Pero qué se dan esos artículos? Son acuerdos a los cuales un pueblo, que materializan el consenso de un pueblo en un momento histórico específico, ¿sí? Entonces, la constitución es eso, son nuestras reglas de juego. ¿Cómo vamos a organizar lo público? ¿Cuáles son nuestros derechos fundamentales? ¿Cómo vamos a dividir la plata? Eso que le interesa tanto a los economistas, al doctor Henry. ¿Qué hace el Banco de la República? ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Nos dividimos por departamentos, por regiones autónomas? ¿Somos un estado centralista en el que Bogotá controla todo? ¿Somos un estado federado que cada departamento, en este caso sería un estado, tendría sus propias leyes? ¿Cómo nos funcionamos? Eso es una constitución. Y las constituciones, dicen los teóricos del derecho constitucional, tienen un problema, o una disyuntiva, que es que miran pa dos lados al mismo tiempo. Las constituciones quieren mantener los acuerdos, ¿sí? Pero a la vez, si se mantienen esos acuerdos muy estrictamente, puede haber tensiones en el futuro, porque eso que se pensó, digamos en el caso de nuestra anterior constitución, en 1800, pues ya no aplica para el futuro, que fue lo que pasó en 1990 y 1991, cuando después se redactó la constitución de 1991. Entonces tenemos que pensar en una nueva constitución, tenemos que reformarla, tenemos que actualizarla. Pero las constituciones mismas traen mecanismos de reforma constitucional. Es decir, ¿cómo mantenemos actualizado este texto en el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo lo mantenemos vivo? Cosa que no sean las manos de generaciones pasadas asfixiando las aspiraciones de generaciones futuras. Entonces, ahí entra el tema de la reforma. Decía el doctor Henry Amorocho que las reformas, que hay que hacer, no hay que dejar de hacer lo uno por hacer lo otro, ¿sí? Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No hay que concentrarnos demasiado en las reformas, cosa tal que dejemos de ejecutar. Porque ahí el que sufre es el pueblo mayoritariamente, sufre las consecuencias de la inacción estatal. Entonces, esto ha levantado mucho polvo político. ¿Por qué? Porque la constitución es un acuerdo político que se vuelve en vinculante de forma jurídica, es decir, se vuelve obligatorio para todos. Y reformar este acuerdo político, pues claramente trae un costo político. Y hay varias formas de hacerlo. Una es por Asamblea Nacional Constituyente, que ya la vamos a explicar a fondo. Otra es por referendo. Y otra es por acto legislativo, ¿sí? La Asamblea Nacional Constituyente trae una combinación entre intervención de la rama legislativa, es decir, del Congreso de la República, y elección directa por parte de los ciudadanos, participación directa. El referendo es participación directa por parte de la ciudadanía. ¿Quiere o no? Que la ciudadanía dice, quiero una nueva constitución. Entonces, ¡pum!, va a haber una nueva constitución. Y el acto legislativo son reformas a la constitución que se hacen del Congreso. Está claro, con un tinte de que estas reformas deben reformar la constitución, no sustituirla. Que es un tema que ha dado mucho debate desde el 2003, desde que se planteó el tema de la sustitución de la Constitución. Pero ahora vamos a centrarnos en esto que el presidente ha dicho. Una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es esto? La Constitución del 91 se creó por una Asamblea Nacional Constituyente, en la que se hizo este nuevo acuerdo, esta nueva forma, estructura del Estado, estos nuevos derechos, este reconocimiento de una Constitución plurinacional, pluriétnica, incluyente y con unos derechos fundamentales efectivos por medio de una acción de tutela y muchas otras cosas más, ¿sí? Pero centrémonos en el referendo. Esto que se ha pedido requiere, como ya se dijo, la acción del Congreso y la acción del pueblo. Entonces, el procedimiento ciberaudiencia es el siguiente. tiene que entrar al Congreso una ley, tiene que ser aprobada por la mayoría de ambas cámaras, por Senado y Cámara de Representantes, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Quiere decir esto, el Congreso tiene que tener voluntad política para decir, vamos a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Una vez surtido ese paso, se somete a votación de la ciudadanía si hay o no Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿cómo así que si hay o no Asamblea Nacional Constituyente? Sí, ¿se acuerda en el plebiscito para la paz que decía, ¿está usted de acuerdo o no con el acuerdo de paz? Bueno, es algo parecido. Solo que, ¿está usted de acuerdo o no con cambiar la Constitución en sus títulos 5, 6, X, Y, Z? ¿Sí? Entonces la gente dice sí o la gente dice no. Para que esto quede aprobado, un 33% del censo electoral del país debe decir sí, señor, yo estoy de acuerdo. Esto lo encuentra usted en nuestra querida Constitución del 91, en el artículo 376, si lo quiere consultar. Está bastante claro. Después de eso, la autoridad electoral va a haber como una campaña política para elegir a quiénes, a los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es esto? El pueblo dice, yo quiero, por ejemplo, que Henry Amorocho me represente a mí, y Henry Amorocho se lanza a ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y alguien dice, yo quiero que Henry sea parte de la Constituyente. Entonces le vota a favor. Así como cuando usted elige para sus corporaciones de elección popular, el Consejo, el Congreso, el Senado. Igualito, muy parecido. Y después, estas personas que fueron elegidas, sus representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, empiezan a debatir. ¿Qué empiezan a debatir? Empiezan a debatir cómo reformar la Constitución. Esto, palabras más, palabras menos, es lo que ocurre en una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, tiene que tener en cuenta que esto también es un proceso político, ¿sí? Y está sujeto a los vaivenes de la opinión. Y que hacer una constitución no es una cosa fácil. Y que hemos tenido muchos avances que pueden verse truncados en una Asamblea Nacional Constituyente. El que crea que tiene control de una Asamblea Nacional Constituyente está muy equivocado. Porque es como abrir una caja de Pandora. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Que una cosa es lo que entra, pero no sabemos qué va a salir. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta, digamos aquí pensando ya en cálculos electorales y análisis político más que jurídico, miremos las tendencias de elecciones de alcaldes. Si el gobierno pretende pasar las reformas por Asamblea Nacional Constituyente, va a perder. ¿Por qué? Porque la tendencia ahora, como es natural, como siempre ha pasado, es que cuando la derecha está en el poder, pues entonces la izquierda se hace más popular y la derecha se hace impopular. Y pasa lo mismo. En este caso, el gobierno está pasando por una crisis de popularidad. Claro, puede, digamos que tenga los números. Digamos que el Congreso la pasa. Ok. Digamos que tiene los números para decir sí, queremos Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahora tienen que elegir a los constituyentes. ¿Será que sí tienen los números para pasarle todas las reformas? ¿Cómo funciona eso? Entonces, tenemos un problema, que es que va a ser si se hace, porque ahorita están en el ámbito de las propuestas, como muchas cosas, pero si se hace, no creo, personalmente, que salgan esas reformas estructurales. Y además que hacer reformas constitucionales así, para pasar todo un plan de gobierno, es bastante complejo. Y la Constitución no está para eso. La Constitución ya de por sí es bastante larga, bastante específica. Para eso tenemos leyes estatutarias, el Congreso y otras formas. Y otras formas, como lo decía Cepeda, de llegar a un consenso nacional. Con esto yo creo que terminamos la intervención acerca de reforma constitucional y Asamblea Nacional Constituyente. Si tienen preguntas, dejen comentarios.
Muy bien, entonces pasamos a nuestra segunda sección, hablando con el experto. Y Nelson, usted, tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Acabamos de escuchar la canción Suave de Luis Miguel. Un muy buen tema, doctor.
¿Qué tema? Suave. Así estamos en nuestro programa. Suavecitos. Porque estamos en la vía de andar por el centro de la academia, sin polarizar, pero sin que eso nos quite la objetividad. Porque la objetividad en nosotros se sintetiza y se fundamenta en el pueblo para el que van dirigidas, desde luego, todas las acciones del Estado para satisfacer las necesidades colectivas. Hemos venido insistiendo en que ahí está. Alguna parte de la crítica llama cosas como de las que usted estaba hablando ahorita, David, cortinas de humo. No estoy diciendo lo que lo diga yo, lo dicen los otros analistas. Nosotros colocamos una visión académica de lo que significaría. Sí. Dejemos saber qué sucede, pero en la instancia de buscar los resultados, encontramos que la verdad, a esto hay que meterle músculo. Se lo vuelvo a decir, Banco de la República y rama ejecutiva del Poder Público, esto hay que ponerle músculo. La verdad, las cifras no pueden ser caricias. Sí, se están comenzando a incrementar las exportaciones de alimentos agrícolas y pecuarios con alguna relación que estamos haciendo con China. Y entonces nos hemos vuelto, la verdad se los voy a decir, mucho anuncio y poco hecho. Hay que pasar del dicho al hecho. Necesitamos ver ese programa de exportaciones realizarse. Ese programa de reindustrialización que tiene el Ministerio del Comercio Exterior, lo venimos diciendo hace varios programas, que se haga una realidad. Pero necesitamos ver un sector ejecutivo conectado, viendo al Ministerio de Agricultura con el Banco Agrario y el Ministerio de Comercio Exterior trabajar de la mano, por ahí en la vía, incrementando exportaciones de alimentos agrícolas y pecuarios también, que van muy bien, que aquí los hemos aplaudido cuando nadie los aplaudía en el país. ¿Y por qué lo aplaudimos? No porque quisiéramos aplaudirlo, sino porque a la cifra y a los resultados buenos hay que aplaudirlo, pero no nos podemos quedar en el recuerdo. 2023 fue 2023, ahora ya estamos en 2024. Entonces me gusta esa noticia de que estamos iniciando relaciones con China. Exportaciones de alimentos agrícolas y pecuarios en el Ministerio de Agricultura, haciendo convenios con el gobierno chino. Pero ojo, nosotros necesitamos ver ahí también a un Ministerio de Comercio Exterior activo para que esto se mueva. ¿Qué pasa con la idea del Banco Industrial Colombiano? Todo eso toca moverlo, porque esto se mueve con recursos. Sí. Y hacer de la naturaleza como brújula de desarrollo una realidad. Sí. Y que no solo esto sea discusión de las reformas, sino, señores, que sea el centro de la actuación del Estado, el ver al Estado comportándose como agente económico, ejecutando la política pública y ejecutando la inversión pública. Eso es importante. Eso es importante y por ahí es el camino, pero con resultados, con fortaleza, metiéndole músculo y realidad, porque solamente vamos en un pálido 1% de ejecución cuando podríamos ir en el 25%. Es decir, vamos rezagados del 22 al 24% en la inversión pública. El otro punto importante es los análisis y las perspectivas del precio del dólar. David tiene la palabra.
Claro que sí, doctor. Antes de empezar con los análisis y perspectivas del precio del dólar, que va a la baja desde hace un buen tiempo, y eso es una buena noticia para algún sector de la economía, me gustaría hablar también de esta ejecución del Estado. Y esto obedece, esto no es un problema de un gobierno, esto es un problema estructural del Estado, y es un tema que aqueja la forma como pensamos y concebimos el Estado y la planta del Estado. Tenemos graves problemas porque gran parte de la ejecución del Estado está en manos de contratistas. El diseño de políticas está en manos de contratistas. No nos mintamos. Las plantas son demasiado pequeñas. Y el dinero que se va en contratistas, que hacen funciones que deberían hacer funcionarios de planta, pues es altísimo. ¿Qué ocurre? Pues en busca de que no haya demandas contra el Estado, hay una reglita que en realidad el Consejo de Estado ha dicho que es un poco contraproducente, que es que contratamos a las personas 11 meses, cerramos durante un mes, digamos, cerramos el chuzo durante un mes y después te volvemos a contratar. Pero ¿qué pasa? Es que también los de contratación son contratistas. Entonces queda nada más uno o dos de planta haciendo la contratación de toda la entidad, y esto es multiplicado en todas las entidades, y el proceso de contratación es lento y tedioso. Entonces llegamos a marzo y aún no han contratado a la gente. A febrero no han contratado a la gente, marzo ya han contratado gente, pero todavía falta. Y entonces el Estado empieza después del Carnaval de Barranquilla. ¿Cómo ves?
Eso es absolutamente claro y me da muchísimo temor que nosotros estemos quedados por dos cosas. Primero, porque pagamos a finales de mes por gastos de funcionamiento. Por este punto que usted acaba de decir, que la verdad hace ver al Estado comenzando a actuar solamente en los primeros días de marzo, básicamente. Y eso yéndonos bien. Y lo otro, que ojalá no nos vayamos a parecer a la DIAN, que se espera que pasen todas las fiestas para que la gente tenga dinero y comencemos a pagar impuestos comenzando por personas jurídicas. No, señores. Para eso está la inversión pública, que tiene vigencias futuras y tiene continuidad en la prestación del servicio, y tiene que hacerse desde un principio. Y las otras cosas, que se estudie una verdadera nómina del Estado real, con la cual se pueda, contra procesos y procedimientos, hacer una productividad y efectividad seria de lo que es la participación en lo público del factor humano, para que no haya este problema que usted está diciendo que es de vieja data y que lo han llamado de miles de maneras. Llamémoslo como está escrito. Estamos y tenemos muchísimas personas más en el servicio al Estado, a veces ejecutando, dicen, incluso funciones de los que ya están, ¿sí? Que es otro caso delicado, pero mejor para evitar ese tipo de cosas, que saquen verdaderamente una nómina real del Estado sometida a lo que es una contratación formal, y evitemos y dejemos como lo tiene que ser, únicamente excepcional, el tratamiento de la ejecución de dos rubros, que son el rubro de honorarios y remuneración por servicios técnicos. David tiene la palabra para terminar
sí,
con el análisis del dólar.
Para poner un ejemplo muy, muy diciente, esto es evidencia anecdótica, ¿no? Esto es de un conocido que trabajaba en la delegatura, una conocida que trabajaba en la delegatura de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta delegatura trabajaban cerca de 96 abogados, ¿sí? 96 abogados, de los cuales 3 o 2 eran de planta. El resto de personas que resolvían los problemas de datos personales, que es una actividad misional de la Superintendencia de Industria y Comercio, eran por contratación de prestación de servicios. Esto es solo un atisbo de lo que ocurre en toda la rama ejecutiva. Y claro, el análisis de los casos se cancelaba durante todo enero. Se acumulaba el trabajo. Y después los volvían a contratar, o tal vez no los volvían a contratar, porque eso también es otro drama, ¿no? Sí. Que lo contraten a uno o que no lo contraten una vez acaba el año. Entonces, era solo para dar un ejemplo y que la ciberaudiencia se llevara esa cifra en mente. 96, y solo esos 96, dos eran de planta. Solo dos, con dos se cumplía lo que decía la forma como se debe emplear a las personas en el Estado.
Muy bien, muchas gracias, David. Y pasamos al precio del dólar. Resulta que el 22 de marzo hay partido de la Selección Colombia, y ya aquí en el Rosario y en todo el país están imaginándose esa población apasionada por los temas de la Semana Santa, pasar una Semana Santa espectacular en Colombia.
Qué bueno.
Pasionalmente en la parte religiosa. Que le vaya muy bien. Pero nosotros, aquí y en diversos medios, nos piden el pronóstico para el dólar. En esta ocasión, antes de que sea viernes, lo voy a adelantar por Impacto Económico, nuestro programa. Señores, indiscutiblemente, dependiendo la hora en que el Banco de la República dé la noticia, en mi sentir y de acuerdo a cómo conozco el Banco de la República y de acuerdo a cómo he visto las encuestas que están pasando en el día de hoy, que ellos mismos hacen, lo veo con temor para alzar en 75 puntos básicos la tasa de interés. Vea que se los digo desde ahora. Creo que la van a alzar en 50 puntos básicos. Y lo decía al principio, no sé a qué le temen. No voy a volver a repetir. Si ese dato sucede antes de la una de la tarde, es posible que nuestro dólar tenga un movimiento normal hacia lo que va, que son 3.900. Pero la semana que sigue, la Reserva Federal se va a reiterar sobre sus tasas y la va a reiterar en que sigue ahí. Entonces, si sigue ahí la tasa de interés de la Fed, sí, lo que va a suceder, sí, con nosotros, es que se va a fortalecer la tasa de cambio. Y nosotros vamos a estar cerrando el mes de marzo, por eso de la tasa de cambio, por el hecho de saber que de pronto hasta ahora no es que haya un lenguaje demasiado claro con respecto a la constituyente, sí, y que el presidente del Congreso piensa una cosa, el presidente de la República piensa otra, hay un senador de la República que llama más bien a que se haga el menester por mirar el acuerdo nacional. Es decir, no hay una unificación clara de eso, y ahorita incluso hasta jurídicamente lo advertíamos aquí, no es que los tiempos les estén favoreciendo. Entonces, todo eso nos esté llevando básicamente a montarnos en una tasa de cambio para el 31 de marzo. Entre 3.930 y 3.940 pesos. Lo dijo Impacto Económico, vuelvo y lo repito. Vamos a tener una tasa de cambio a finales de esta semana, cercana a los 3.900 pesos. Por razones como que el Banco de la República no va a subir como están pensando, al menos el Ministerio de Hacienda, la tasa de interés. No la va a bajar. No la va a bajar en 75 puntos básicos. La va a bajar cerca de 50 puntos básicos y eso va a mantener la tasa de intervención, perdón, la inflación un poco arriba, la tasa de cambio del dólar un poco arriba, repito, la tasa del cambio del dólar un poco arriba la va a mantener el hecho que la tasa de interés se baje solamente 50 puntos básicos, posiblemente por el Banco de la República el viernes 22 de diciembre, de 22 de marzo. Si nos vamos al 31 de marzo, que es el cierre, no soñemos con que la Reserva Federal va a pensar en bajar tasa de intervención allá, ya se va a sostener por lo menos hasta junio. Eso va a mantener la tasa de cambio alta. Y desde luego, el hecho de que no ha evolucionado el tema de la Asamblea Constitucional o de la Asamblea Constituyente como debe ser, porque hay ciertas diferencias tanto en Congreso como incluso en personas del mismo partido del presidente que hoy son senadores, no, y en los datos jurídicos que aproximan desde luego esto en unos tiempos mucho más largos de lo que se pensaba. Para ello, creo que eso va como de alguna manera amortiguando el efecto y vamos a tener una tasa de cambio cercana a entre 3.930 y 3.940 pesos. De esa manera dejamos ahí. Y les voy a decir, el impuesto del 4 por mil desaparece solamente para aquellas personas hasta 16.400.000 pesos. Pero no crean que ahora, en diciembre, y despedimos el programa. Y nos vemos próximamente el 2 de abril, después de Semana Santa, diciendo lo siguiente. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Recuerda que para poder cambiar el entorno se requiere abundante paz interior en tu corazón. A propósito de la Semana Santa, busquen la paz interior. No encuentren tantas turbulencias afuera, porque mire cómo sigue la frase, y vuelvo y repito. Para poder cambiar el entorno se requiere abundante paz interior en tu corazón. Es decir, que tu paz sea superior a la tormenta que hay afuera. Tengan dominio propio en la Semana Mayor. Un abrazo y muy feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.